Agradezco muchísimo que nos tome la llamada el doctor Javier Tello, analista y consultor en temas de salud, muy activo en Twitter, @StratsCons, es su cuenta. Doctor, qué gusto.
Carlos, qué gusto. Buenas tardes.
¿Qué te parece, doctor, esto que ha determinado la Suprema Corte, primero sobre el aborto y luego sobre la posibilidad de que los doctores, las doctoras, puedan acudir a la objeción de conciencia y decir, por mis convicciones, yo no practico el aborto? ¿Qué piensas como doctor de esto?
Bueno, en orden, lo que siempre es de celebrarse es que no se pueda ni se permita criminalizar a una mujer por el haber tenido que recurrir a la suspensión del embarazo. Nadie pretende que exista una ley para abortar, ni que se esté legalizando o alguna cuestión así con el aborto. Pero lo que no es posible es que las mujeres sean criminalizadas por ello, y creo que eso es un movimiento muy positivo de la Corte. Faltará evidentemente una serie de cuestiones legislativas para llegar al punto. Ahora bien, hablando específicamente de la objeción de conciencia, Carlos, esto es, y mira, yo no soy abogado ni mucho menos, pero a mí me parece que estamos viendo ahora sí realmente una evolución de varios pensamientos y de muchas cuestiones legales en salud en México. ¿Por qué? Porque esto es algo de lo que no se hablaba antes y que evidentemente no está estipulado en la ley. Mira, te platico, a nivel mundial hay varios puntos de vista, pero todos coinciden en que se debe de respetar la objeción de conciencia por parte de los profesionales de la salud. El profesional de la salud que no quiera participar en la suspensión de un embarazo, en la interrupción de un embarazo, no debe de hacerlo. Sin embargo, esto no puede de ninguna manera, y en esto se coincide en todo el mundo, esto no puede de alguna manera estorbar o ser un obstáculo para que las mujeres tengan el acceso libre a la interrupción de un embarazo. Obviamente esto pone en contexto un problema. ¿Hasta dónde? Evidentemente, cuando el personal de salud contratado por un gobierno es objetor de conciencia, ¿cómo puede entonces garantizar este gobierno que no se interrumpa el acceso a este derecho? Y por ello se dice que debe de quedar perfectamente puesto en las reglamentaciones y en la ley, número uno, que una institución no puede ser objetora de conciencia, ¿sí? O sea, son las personas, no las instituciones. Y dos, que cuando tú tienes personas objetoras de conciencia para llevar a cabo este procedimiento, tienes que garantizar que pueda las pacientes ser referidas hacia donde sí pueda. Es decir, tú tienes que asegurarle.
Ya. O sea, no vaya a ser que en determinado hospital todos sean objetores de conciencia y entonces no puedan atender a una persona, ¿no?
Lo cual sería realmente una complicación. ¿Cuál es entonces el trabajo a seguir? Bueno, el trabajo a seguir, Carlos, es que esto esté perfectamente medido, determinado, conocido, y que estamos en terreno nuevo, ¿sí? Me estoy imaginando que entonces el Instituto Mexicano de Seguro Social, el ISSSTE, o quien quieras y mandes, van a tener que saber qué personal y qué no, y van a tener que asegurarse de poder tener estos sitios y lugares de referencia donde sí pueda llevarse a cabo. Digo, yo creo que sería muy extraño que en alguna parte todo el personal fuera un objetor de conciencia. Pero bueno, esa es la segunda parte. Como te digo, esto es nuevo. Ahora bien, hay una parte que a mí me gustaría dejar aquí claro ahorita que hablo contigo, y que me preocupa personalmente mucho. Es el silencio que hasta este momento tienen las academias y los órganos médicos. ¿Cuál es el pronunciamiento de la Academia Nacional de Medicina de México al respecto? No lo sabemos. Y yo creo que estos, como grupos a consultarse, ellos, las sociedades médicas, el Consejo de Salubridad General, son quienes deberían estar opinando y asesorando a la Suprema Corte con esto, y quienes deberían de tener la voz activa cuando las instituciones tengan que reglamentar la objeción de conciencia, insisto, entre su personal. Solamente la gente, el médico o la enfermera o el auxiliar de salud pueden ser objetores de conciencia, no las instituciones.
Ya. Doctor, aprovecho que estás en la línea para preguntarte sobre la vacunación a menores de edad, a niños y adolescentes. Coahuila ya se adelantó con 1,000 pero pues Ecuador, Honduras lo están haciendo, muchos países del mundo lo han aprobado, pero pues aquí dice López-Gatell que no hay todavía evidencia científica para vacunar a los niños y pues ya sabes, López-Gatell habla, pero pues el que manda es López Obrador, ¿no? O sea, el que López-Gatell dice todo, ¿no? López Obrador es el que lo piensa. ¿Qué
bueno, opinión, doctor? Es que este punto ya está, no,
perdón, que se está cortando, se está cortando. ¿Nos puedes decir otra vez? No se escucha. No se está escuchando. A ver, doctor, vamos a ver si tomamos la llamada. Ahí mejor. Adelante, doctor.
Sí, te decía que este punto ya eso no tiene ni pies ni cabeza. Hay evidencia de que los niños se complican y se complican cuando padecen COVID. En los Estados Unidos, cerca del 50% de los niños hospitalizados no tenían una enfermedad preexistente. Hay que proteger a los niños. Y además, como te decía el otro día, ¿sí?, han muerto más niños por COVID que por la sumatoria de sarampión, tosferina, tétanos, difteria e influenza juntas, que son prevenibles por vacunación. Entonces, no mueren los niños que tienen enfermedades prevenibles por vacunación y esta, para la que ya comenzamos a ampliar las vacunas, no la quieren aplicar. No tiene ningún sentido.
¿Por qué crees que no la quieren aplicar?
¿Perdón?
¿Por qué no la querrán aplicar? O sea, estas cosas yo no me las explico a veces.
Bueno, la explicación es muy fácil, pero no la van a reconocer, porque estamos hablando de ampliar el programa de vacunación a 14 millones de personas potencialmente, que son de las que tienen 12 a 17 años. Y seguramente el año que entra los niños mayores de 6 años. Es casi sumarles 30 millones más de personas que deben de ser vacunadas, y eso no existía en una consideración presupuestal. Eso no existía en el plan de vacunación de diciembre del año pasado. Les estás cambiando completamente la jugada y estás ocasionando un agujero administrativo. Te van a decir que no, que hay dinero para todo, pero no es así. En 2021 no había un presupuesto asignado a las vacunas. Ahora sí lo va a haber, pero ahora resulta que tienes que aumentarle 14 millones de muchachos de 12 a 17, más los niños mayores de 6 años que seguramente terminarán vacunándose en algún momento del 2022.
Doctor, gracias por estos minutos y buenas tardes.
Estoy a tus órdenes, un abrazo.
El doctor Javier Tello, 2:19 p.m.